Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, es un gusto estar con ustedes. Para mí también es un gusto poder compartir con una amiga que ya ha estado con nosotros en Entre Amigas. Se trata de Regina Palazuelos, que en esta oportunidad se va a estar comunicando con nosotros desde Sonora, México. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo.
Ay, Vito, siempre un gusto hablar contigo. Siempre, ya sabes, persona más linda que hay en la tierra. Así que para mí es un gustazo estar aquí.
Bueno, Regi, y hablábamos de que estuviste en Entre Amigas en alguna oportunidad, porque nos estuviste contando acerca de tu experiencia en el barco Logos, Logos Hope. Y pero ahora estás en México, en tu país, y volviste junto con tu esposo Abelardo, junto con tu hijo Bruno, y ahora nació Dante allá en México. Y de lo que queremos hablar con Regina es acerca del trabajo que están llevando adelante hoy, como familia lo están llevando adelante, y quisiera que me contaras un poco de qué se trata la Casa Hogar Rivero Atkinson, que es uno de los principales trabajos que llevan, pero cómo llegan a ustedes estar involucrados ahí.
Bueno, nosotros vivimos en Uruguay 4 años, nos venimos a México y venimos ya con una propuesta de trabajo para trabajar en una fundación que mi hermana y mi cuñado querían crear. En realidad ellos ya estaban apoyando, pues así, ¿no?, de forma orgánica, pero querían formalizar la labor que venían haciendo. Entonces, bueno, llegamos y nos toca formalizar ya, crear la fundación. Me toca, embarazada de Dante, estar ahí en las notarías y todo ese proceso de crear la fundación. Y a través de la fundación, nosotros empezamos a ayudar a la Casa Hogar María Rivero Atkinson. Hacíamos otras cosas también, ayuda a pastores, otras cosas que no todo lo publicamos, la verdad, porque son como cosas más privadas. Pero empezamos a ayudar a la Casa Hogar. Entonces, yo fui ahí por un evento y queríamos darle algo a los niños, algo que se quedara con ellos, pues algo más allá de un juguete o una comida. Yo dije, Dios mío, lo que esos niños más necesitan es educación, porque pues la educación trasciende todo. Bueno, yo soy maestra, ¿no? Y para mí es súper importante. Entonces entramos con un programa de salud mental y con educación básica, ¿no?, la educación formal. Contratamos maestras para que trabajaran ahí, y porque los niños no habían sido escolarizados por 2 años, y pues la verdad también en la convivencia con ellos nos dimos cuenta que estaban, como es natural, pues altamente traumatizados por todos los eventos de su vida y como que no sabían cómo procesar eso, ¿no? Entonces, con una amiga que es psicóloga clínica, bueno, ella en realidad creó el programa y ya nosotros lo fuimos implementando ahí. Así fue como estuvimos casi 2 años trabajando con eso, además de reformas a la infraestructura, cosas más prácticas. Y después de casi 2 años, pues se abre la oportunidad, los que estaban de directores ahí se van y nos invitan a nosotros a estar ahí. Realmente, pues, nunca fue nuestro sueño o la verdad nunca lo esperamos, ¿no?, en absoluto. No nos veíamos ahí. Es un trabajo bastante desafiante por todos lados, espiritual, emocional, legal, uy, de todo. Entonces, pero bueno, creímos que era la temporada de Dios, ¿no?, para nosotros ahí. Entonces, estamos nosotros, pues todavía trabajamos con la fundación, porque no nada más apoyamos a la Casa Hogar, como te digo, son otros grupos de personas también, y pues a la vez en la dirección ahí de este hogar de niños.
Bien, como decía, Regina es maestra, y me gustaría que nos cuentes en qué consiste en realidad la Casa Hogar. Podemos tener una idea en la cabeza, pero quiero que me cuentes cómo llegan los niños, de dónde, si se los deriva de algún lugar, si llegan directamente a la casa, cómo es la entrada de los niños a la Casa Hogar.
Bueno, aquí todos los niños llegan derivados del servicio público, ¿no? Porque pues en diferentes países se llama de diferente forma, ¿no? Pero pues aquí hay un organismo gubernamental que se encarga de todo lo relacionado con los niños. Entonces, si alguien ve que un niño está siendo violentado, o que está en la calle, que está abandonado o lo que sea, generalmente los vecinos, gente de alrededor, los reportan, o gente que los vea, ¿no? Le llaman a esta oficina y dicen, ¿sabes qué? Hay un niño aquí, o van varias noches que lo veo que duerme en la calle, no sé qué. Entonces, pues esta oficina va por ellos y los resguarda. Ellos tienen su propio albergue de niños, pero tienen una capacidad limitada, obviamente. Entonces, pues la necesidad trasciende la capacidad que tiene el gobierno, honestamente, ¿no? Y ahí es donde entran la labor de la iglesia, porque muchos de donde se apoya el gobierno son como nosotros, por ejemplo, instituciones privadas cristianas o católicas, la verdad. Entonces, mira, créeme, que por como sea el gobierno, más laico, lo que sea, no les interesa si oras o si lees la Biblia o si rezan un rosario, la verdad que la necesidad es tanta que ellos dicen sí, o sea, dale, no creas que nosotros nos ponen un pero en cuanto a la enseñanza religiosa ni nada, porque dicen, o sea, es tanta la necesidad que realmente el gobierno no se puede dar abasto
Claro,
solo, así.
necesita apoyarse también. ¿Qué diferencia, no? Te escuchaba, porque acá en Uruguay, primero tal vez no está esa necesidad, también porque somos menos, y no digo que no esté, no es tan visible ni tan demandante, pero en el caso de que alguien quisiera hacer un trabajo como el que realizan en la casa hogar, estarían todos esos peros, pero no enseñes la parte religiosa, pero tal cosa, pero lo otro, pero de dónde te financiás y todas esas cosas. Qué bueno es tener las puertas abiertas para hacer eso, ¿no?
Sí, la verdad que sí. De repente hay algunos organismos de gobierno que hacen comentarios. Por ejemplo, hay un organismo que se llama Protección Civil, son los que checan que tengas todo asegurado, que tengas los detectores de humo, que tengas los, ¿cómo se llaman? Ah, para el fuego
Sí,
y todo
extintores
eso,
y
se me
eso.
fue la palabra. Extintores, perdón. Salidas de emergencia, que hagas los simulacros y como toda la parte así de seguridad. Y cada año ellos van y te revisan, ¿no? Y si no, le acaban de hacer un comentario a una de las muchachitas que tenemos de que no, no, ¿para qué leen la Biblia aquí? No ocupan leer la Biblia, libros son los que tienen que leer. Pero más allá de comentarios así, realmente sí nos dan mucha libertad porque, como te digo, la necesidad trasciende. Entonces, bueno, la oficina de gobierno ya
Eso.
va derivando a distintos lugares. Y los niños que nosotros tenemos, la verdad que, y la mayoría que están también en el albergue del gobierno, no son huérfanos como tal, o sea, sus papás no murieron, sus papás están vivos. Muchos, los dos papás están vivos, sin embargo, la mayoría de las veces es que son adictos los dos papás o están divorciados y así. Y los papás no están en las condiciones de tenerlos. Entonces, así es como niños con papás. Están durmiendo en las calles, pasan días sin comer, obviamente sin hablar de los abusos físicos, sexuales y de todo tipo, ¿no? Que se realizan. Y sí quiero mencionar algo, fíjate, porque la mayoría de los que nosotros tenemos y hemos tenido, porque hay algunos que han sido reintegrados ya en este tiempo, llegan por abusos del padrastro. Llegan por abusos del padrastro. Y es lo que yo comento con mis amistades, sobre todo amistades que no son cristianas. Y mira, la familia es el núcleo de la sociedad, punto. O sea, no hay discusión. Yo no digo que después de un fracaso no se pueda restaurar y bueno, tengas una segunda oportunidad y todo eso. Pero realmente, o sea, cuando Dios creó el orden de la familia, o sea, es por algo, ¿no? Tiene demasiadas repercusiones. Y honestamente, es que lo veo todo el tiempo, Vito, de verdad. como con una facilidad te separas de tu pareja después de tener 1, 2, 3, 4, 5 niños.
Sí.
Llegas con otra persona que no son sus hijos. Y la verdad es que la mayoría de las veces, pasan cosas, pasan cosas malas.
Sí, el interés no es en los en los niños, ¿no? Sino en tener un vínculo de pareja con la madre y tal vez ni siquiera un vínculo estable, ¿no? Tal vez es algo opcional.
Sí, entonces realmente pues hay un narcisismo ahorita en la sociedad de buscar el placer propio y realizarte tú y tu felicidad y el amor propio y todo eso, el amor propio mal entendido,
sí,
la verdad.
Sí.
Que los papás se vienen olvidando de los hijos y se vienen olvidando del propósito de lo que nosotros tenemos. Ya ni siquiera te estoy hablando de alguien cristiano, o sea, ya yo como un ser humano, ¿no? Un civil, de una sociedad que tengo que construir también. Sí, o sea, eso se quebranta un orden terrenal también, y pasan cosas, pues, pasan cosas. Entonces, no hay nada como seguir el orden que Dios estableció.
Exacto.
Para las cosas, el natural, porque desafortunadamente, pues ahí están los niños, ¿no? Con nosotros, ya después de haber vivido muchas cosas que no debieron haber vivido.
Tremendo. Quiero hacerte dos preguntas, Regina. Una es, quiero saber si es verdad que se escucha que sucede que muchos hombres por ahí tienen varias familias en México. Entonces, como que tienen ahí como que la oficial, pero no se sabe cuál es la oficial porque tienen otra oficial y otra más. Si es así y cómo impacta eso. Y por otro lado, decías que estás al norte de México. ¿Y cómo es el tema? Y sin duda deben haber enfrentado o haber escuchado alguna historia de niños que han pasado por el peligro, ¿no? De la trata, y qué bueno que han podido llegar tal vez al hogar, ¿no? No, por la primera, por la de los padres.
La primera. Mira, me río, Vito, porque desafortunadamente está tan normalizado. Ayer estaba en un cumpleaños, como te digo, soy maestra, y estaba hablando con otra maestra, que conocemos a su vez a una tercera maestra, ¿no? Estábamos hablando, y le dije, sí, fíjate que supe que, esta maestra es más grande, ¿no? Supe que falleció su esposo, y ya me dice, sí, me dice, lo que pasa es que el bajón le vino porque falleció el esposo y llegó la otra familia. O sea, él tenía otra, todo, o sea, otra casa, o sea, todo. Y eso, o sea, te podría dar mil ejemplos. Sí. El vecino de mis papás, mi papá es arquitecto, llega y ve a un ingeniero y lo saluda, y el ingeniero todo avergonzado, porque mi papá conoce a su esposa, a sus hijos, y el señor llega y viene saliendo con una mujer más joven, con niños más chiquitos. O sea, inclusive, sobre todo en ciertos círculos, aún de la alta sociedad, por ejemplo, las mujeres dicen, a mí no me importa, o sea, lo que haga mi esposo, amigo, que me dé dinero, o sea, que mantenga mi estilo de vida, él puede hacer de su vida un papalote. O sea, realmente está tan normalizado que muchas mujeres ya ni siquiera se ofenden por eso, ¿no?
Sí,
increíble. Entonces, en México, la verdad que somos una cultura muy machista todavía, a pesar de estas oleadas de igualdad o de feminismo, o de como se le quiera poner. Desafortunadamente, el feminismo pues ya dejó de ser una lucha por los derechos y la dignidad, ¿no? De la mujer. Yo siempre digo, yo sí lucho por las mujeres, yo sí.
Sí.
¿Me entiendes? Yo sí lucho, o sea, por educar a niñas, por educar a niños. O sea, yo tengo dos niños y para mí es un desafío educar un hombre, o sea, en toda la extensión de la palabra, para las nuevas generaciones, un caballero, un hombre que sea fuerte, o sea, que no se pierda, ¿me entiendes? Esos valores de masculinidad y de hombría que Dios depositó por una razón también, para que la sociedad pueda funcionar. Entonces, también como mujeres nos hemos desviado en buscar cosas que realmente no nos van a beneficiar en absoluto, ¿no? Entonces, yo sí creo en la dignificación de la mujer, y honestamente me duele y me pesa que, o sea, que la lucha de las mujeres haya tomado otro rumbo que en realidad no nos beneficia para nada en cuanto a eso, o sea, en cuanto a nuestro valor y todo, porque las mujeres, ay, quieren salir y, bueno, hacer muchas cosas, pero a la vez los maridos todavía les pegan, o sea, todavía les ponen los cuernos. Vito, te estoy hablando de gente de mi edad. Te estoy hablando, o sea, tengo 36 años, voy a cumplir 37, gente de mi edad y más joven, o sea, matrimonios jóvenes en sus 30s. Con todo lo de que, ay, sí, el feminismo y todo eso.
No.
El feminismo se ha vuelto una por otra cosa.
Sí.
Aquí a las mujeres se las siguen maltratando. O sea, yo te caso una mujer, seis hijos y embarazada aparte, se escapó de su esposo, se estalló contra ¿cómo se dice? Una barda de contención de la carretera, atravesó el carro, se murió ella, obviamente el bebé y 4 de los 6 niños. El hombre ya tenía orden de aprehensión, sin embargo la policía no había hecho nada. ¿Y por qué no estamos luchando por eso, me entiendes? Claro. Y levantando la voz por eso, en vez de decir, no quiero ni mencionar, pero cualquier sonsado. Y de esos casos de mujeres que las mataron, con maridos, con órdenes de aprehensión ya.
Sí.
Ya con registro ya penal. De que ya las habían violentado antes, que ya las habían golpeado, que todo eso. Y la verdad es que siguen muriendo.
¿Y los niños?
Siguen muriendo, o sea, no, nada más desde que les ponen los cuernos y eso, o sea, las golpean, las matan, de todas las edades, nuevas generaciones, es algo que no se acaba, honestamente.
Sí, como que el valor por la vida del otro, ha sobrepasado, como decías, la palabra narcisismo creo que es fundamental, y ahora está sobre el tapete la palabra, el tema del narcisismo, y hay mucho, mucho material sobre eso, pero sin duda que caracteriza a las diferentes sociedades que estamos viviendo. Y bueno, llegan los niños al hogar muchas veces en medio de estas situaciones. ¿Qué es lo primero que se lee? Que se hace con un niño que llega en cualquiera de las circunstancias en las que pueda ser derivado al hogar?
Bueno, los primeros días siempre están en el albergue del gobierno. Ahí se les hacen unos exámenes psicológicos. Ya digamos que vienen procesados los niños, ¿no? Y vienen de 4, 5, una semana de haber estado ahí. Se les hacen exámenes físicos, psicológicos y de todo tipo, ¿no? Ya después de eso, o sea, se les busca un lugar. A nosotros nos llaman, sabes que tengo niños y así, ya sabes. Ah, bueno, nosotros decimos, bueno, pues sí tengo capacidad, no tengo capacidad. Llegan y lo primero, pues siempre, siempre, siempre va a ser sus necesidades inmediatas, ¿no? Claro. Si el niño viene con desnutrición, si viene con algo, ¿no? Honestamente no me ha tocado a mí que lleguen con, no sé, heridas o algo físico, más allá de lo notorio que pues es suciedad, desnutrición y malos hábitos, malos hábitos, sin hábitos higiénicos y todo eso. Entonces, o sea, se tiene que enseñar, nosotros les tenemos que enseñar porque nos bañamos todos los días, o sea, tienen que ver, enseñarles el valor de eso, porque pues, o sea, la mayoría de pues no se bañaban, o sea, se bañaban una vez a la semana, lavarse los dientes, o sea, vamos como un niño, ¿no?
Como un bebé.
O sea, chiquito, fíjate que, bueno, el valor detrás de, ¿me entiendes? Porque no nada más puedes decir, sí podríamos, ¿no? Decir, hay que lavarse los dientes, o sea, lávate los dientes y ya, ¿no? Pero pues no siempre van a estar con nosotros, y esa es nuestra filosofía, o sea, no siempre van a estar con nosotros, o sea, nosotros tenemos que darles las herramientas para el día que no estén con nosotros, ellos puedan, pues puedan sostenerse, ¿no? En el mundo allá afuera, porque la mayoría de ellos están con nosotros porque no tienen una red de apoyo, que es una red de apoyo, algún familiar, un tío, un abuelo, alguien que los quiera tener y que los quiera cuidar, así. Que los quiera y pueda, ¿no? Y esté en las condiciones. Entonces dices tú, bueno, esos niños lo más seguro que cuando crezcan van a estar solos, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, ellos van a ver por ellos solitos. Y eso es lo que más, honestamente, me da un sentido de responsabilidad, Dios mío. Entonces, las necesidades más básicas, ¿no? Enseñarles a comer, porque para ellos la sopa Maruchan es lo máximo, o sea, es un alimento súper nutritivo y wow, oran, pero pues no, ¿no? O sea, el comerte desayuno, comida y cena balanceados, snacks de frutas, o sea, tenemos claro. 5 comidas, ¿no? Las 3 comidas y los 2 snacks, snacks saludables, eso que el otro. Y bueno, cuidado de todo, mira, ¿sabes por qué no puedes comer tantos dulces? Porque mira tus muelas, o sea, varios de ellos nos tocó, o sea, sacarles 1, 2, 3, 4 muelas que estaban carcomidas completamente, que nos decía el dentista, es que no la puedo rescatar, uh-huh. de veras, o sea,
sí, sí.
está así, está causando una infección, se le va a infectar toda la encía, está, no.
Sí, 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 cosas, las cosas más, no. más simples, ¿no? Ah. ¿Hasta qué edad están los niños y cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Bueno. Mira, para cerrar la pregunta pasada, las necesidades básicas son las físicas y las espirituales también. Entonces, lo que nos ha sostenido a nosotros y que ha podido tener un cambio de interno, o sea, de verdad interno en los niños de adentro hacia afuera, ha sido que mañana, tarde y noche, palabra de Dios. Uh-huh. O sea, se levantan un pensamiento bíblico desde acostarse, también tienen escuelita bíblica antes de entrar a la escuela, es otro versículo, bombardear de la palabra de Dios, y de verdad que ahorita ya estamos viendo frutos, ¿no? De lo que al principio parecía una locura, uh-huh. Ahorita estamos viendo frutos de que es un cambio genuino, o sea, yo te puedo decir que es genuino en el corazón de los niños, que ahora uh-huh. ellos sí quieren conocer de Dios, quieren conocer a Dios, y pueden conocer lo que es realmente el amor porque no lo habían conocido.
Tremendo.
Y pues como estamos hablando de los niños, lo ligo con hasta qué edades están. Nosotros tenemos de 6 años hasta ahorita en este momento hasta 25 años. Mm. Las tres personas que tenemos que son mayores de edad tienen una discapacidad y por eso están con uh-huh. nosotros. Sin embargo, nosotros sabemos que no es lo óptimo estar en un hogar de este tipo, la verdad, por más que nosotros los amemos y los cuidemos y todo eso, pues hay una edad en la que tú tienes que ser independiente, mm. y aunque ellos tengan una discapacidad, nosotros los estamos preparando bien. Para que valgan por sí mismos y puedan salir y puedan tener una vida, y si Dios quiere una familia, y mm-hmm. bueno, ¿no? Pero lo normal, lo legal, es hasta los 17 años, 11 meses, ¿no? Uh-huh. Lo que el sistema te dice es a los 18 años, tú como estés, chao, porque yo tengo una lista de espera, ¿no? Y, uh-huh. y se entiende, honestamente, porque como hablamos ahorita, es la necesidad trasciende y son demasiados niños. Entonces, yo tengo ahorita ya adolescentes que este año dos van a cumplir 15 años, otra de 14, que va a cumplir 14 y así, ¿no? Entonces, pues a esos que van a cumplir 15, digo, uy, les quedan 3 añitos, uh-huh. Los queremos preparar lo mejor posible, porque aparte, pues ellos tienen hermanos menores, y bueno, desarrollar ese liderazgo en ellos para que con todo el favor de Dios salgan adelante ellos y sus hermanos también. Lo que ha causado en mí, honestamente, bueno, nosotros llegamos, ¿no? Mi esposo y yo a la dirección del 2022, sí, en agosto. Dante, mi hijo, el menor, nace en febrero, y en octubre yo me entero que mi hijo pues tiene algún tipo de discapacidad. Todavía no sabíamos qué, después recibimos el diagnóstico y así. Y bueno, dice la Biblia que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Mm. Honestamente, para mí fue una avalancha de muchas cosas. Los primeros meses en la casa hogar fueron muy difíciles en todos los aspectos del lugar. Honestamente estaba muy mal en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo legal. No había nada, era una selva, honestamente. Mm. De verdad que yo sentí el cuidado de parte de Dios. La resiliencia que me enseñaron ellos. O sea, el decir, no, y yo me pongo emocional, no, pero ¿qué hicieron ellos, no, para merecer esa vida? Mm. ¿Qué hicieron ellos? O sea, realmente nada. ¿Son mejores? ¿Son peores? ¿Quién pecó? O sea, sí, obviamente sus padres, ¿no? Pero ¿qué hicieron ellos? O sea, para merecerse eso, sí. O sea, realmente, ¿no? Y aún así, de verdad, el ver y el yo saber todo lo que ellos pasaron, y el ver en ellos unos ojos de esperanza, fe, alegría, o sea, gozo, la inocencia todavía en sus vidas, o sea, a pesar de lo así y que mucha gente les tiene lástima y todo eso, el ver que ellos están felices y saliendo adelante me hizo a mí también, me ayudó a mí a salir adelante también. Y ellos lo saben, yo se los dije en una ocasión, que ellos me habían ayudado a mí.
Sí.
Y nos estábamos ayudando. Sí, yo los ayudo, pero ellos también me habían ayudado a mí a salir adelante. Y que aquí, pues, éramos una familia y todos íbamos a salir adelante. Te podría decir muchas cosas, pero honestamente lo más trascendente para mí es eso, que en el momento más difícil de mi vida, ellos me enseñaron lo que son las segundas oportunidades de parte de Dios.
Sí, la verdad. Sí. Y sin duda también los cambios que suceden en la vida y que no esperamos. Así como llegaron a la dirección del hogar, así como también lo de Dante, que también en algún momento me gustaría conversarlo contigo, pero también como la vida de estos niños, que en un momento venían con determinado tipo de vida y tuvieron una oportunidad para poder, digamos, estar en familia, como decías. Por último, Ricky, ya tenemos que terminar, pero las vías de comunicación, ¿cómo pueden conocer acerca del hogar y conocer un poco más de los niños?
Sí, Facebook, Instagram, mira, Casa Hogar María Rivero Atkinson. Atkinson se escribe Atkinson.
Uh-huh.
O si son de ese nombre, también pueden buscar Fundación Regino Palazuelos. Así estamos con esos nombres tanto en Facebook como en Instagram, Fundación Regino Palazuelos o Casa Hogar María Rivero Atkinson. Y ahí van a encontrar un montón de información, fotos, videos, de todo.
Bien, Regi.
Etcétera.
Bien, ha sido un gusto hablar contigo y además, conociendo a Regina, le puedo decir que ella cuando habla y se emociona es porque realmente el trabajo que hace lo pone corazón en cada cosa que hace y la verdad que ha sido de testimonio y también de impulso para muchos de los que nos hemos cruzado con ella. Les decimos nuevamente que pueden comunicarse al 00-598-99-000-540 a través de WhatsApp. También @entreamigasllamada es nuestro Instagram. entreamigas@llamadaweb.org es el correo electrónico de Entre Amigas y www.llamadaweb.org es la página de Llamada de Medianoche. Les agradecemos por estar con nosotros y las esperamos en un próximo programa. Que pasen bien.